Aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Maite López. Tu radio.
Hola, ¿qué tal? 5 minutos pasando a las 4 de la tarde. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va la tarde? ¿Cómo lo están pasando? Aquí estamos nosotros, los playeros, como siempre, dispuestos a abrir el chiringuito, dispuestos a acompañarles durante la próxima hora. Ya saben que durante toda esta semana, y es la última semana del verano, vamos a conservar nuestro horario express. Así que estaremos solo hasta las 5 de la tarde. Aprovechense porque a las 6 nosotras bajamos la persiana del chiringuito y nos vamos a disfrutar de Madrid. Programa, por cierto, 922, y hoy en muy buena compañía. Ahora van a escuchar por qué. Paloma Nolasco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pero mañana se nos acaba el chollo. Viene el jefe.
Bueno, pero no le vamos a contar ni la mitad de las cosas que hemos hecho este verano.
Van a cambiar las cosas. Carlos, no vengas. Ven el lunes ya.
Carlos, ven. Y ven con muchas ganas, que ya tenemos muchas ganas de pasarte los trastos, como dicen los toreros. No te queda nada. Aprovecha esta última tarde de vacaciones, porque en cuanto mañana entres por la redacción, se te va a cambiar la cara.
Sí.
Ya te digo yo, el moreno se le va a caer a Carlos, así que en un traspiés.
Sí, eso dicen, que una vez que te incorporas al trabajo después de las vacaciones, enseguida...
Nada, todo sufrimiento.
Al día, a los 2 días no te acuerdas ya de nada.
Todo es sufrimiento. Paloma, decía yo que íbamos a estar en muy buena compañía.
Sí, ¿has visto qué chicos te he traído?
Así va.
Hay uno que dice que no va a hablar, ¿eh?
¿Sí?
Hay uno que dice que no va a hablar, que él...
Solo le podemos mirar, entonces.
Se encarga de las gestiones. El que no habla se llama Carlos González.
Pero le saludamos, aunque no quiera hablar, le saludamos desde
sí.
aquí.
Carlos, hola, Carlos, hola, Carlos, ¿qué tal? El que sí va a hablar, bueno, va a hablar, va a recitar poesía, va a cantar. Es Diego Ojeda.
Hola,
buenas
Diego,
tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy feliz de estar aquí con vosotras y encantado, la verdad.
Diego es nuestro artista todoterreno, podremos decir, ¿eh? Porque es ideal para Paloma y para mí, porque ha escrito un libro y además...
¡Uy, lo que has dicho! ¡Uy, lo que has dicho! ¡Ideal, ideal! ¡Madre mía! Ten en cuenta que a lo mejor bajamos a la calle y nos están esperando, ¿eh? ¿Cómo que...?
Yo lo decía, Paloma, voy a explicarlo antes.
A ver, explícate.
Porque he escrito un libro y Paloma habla durante muchas tardes en este programa de literatura, y porque además es cantante y yo durante todo el año invito a muchos músicos. Por eso decía que era el artista ideal para nosotras dos.
Sí, es
para
verdad.
Que no nos peleemos.
Sí.
Pues, bueno, oye,
he quedado bien, ¿no?
Yo encantado de tener un poquito para cada una de vosotras.
Oye, ojo, dato importante.
¿Qué pasa, Paloma?
Que el sábado tiene concierto en la Sala Galileo a las 9 de la noche.
Exacto, va a ser además una cita muy especial, porque presentamos las canciones que están incluidas en este trabajo del que hablábamos ahora, que salió hace un par de meses con la editorial Espasa, y ahí arranca una gira que nos llevará durante muchos meses por muchas ciudades y varios países, así que os espero el sábado con muchas ganas.
¡Ya ándale! Bueno. ¡Ya está México!
¡No mames, güey! Sí, hasta México. México es como mi segunda casa artística y personal. Allí he grabado mis últimos discos y he vivido incluso durante algún tiempo. Y volvemos, ya estuve este año en mayo, Carlos, mayo, ¿no? En abril estuve en México. Y ahora volvemos en noviembre a presentar otro de mis libros que van a salir ahora en Latinoamérica. Uh-huh. También con el grupo Planeta, se van a reeditar allí. Y vamos a un festival también de cantautores muy importante que se organiza en una ciudad de México. Y este año vamos como representantes de España, Marwan, que es un cantautor compañero de aquí de Madrid.
¿Sí?
Y yo, vamos los dos representando a España al festival este.
Ahí lo vamos a dejar, Paloma, ¿eh? Porque si no, luego, ¿qué nos va a contar durante la entrevista?
Bueno, muchas cosas.
Sí, fíjate. Tiene tantas cosas que contar.
Mira, no sé si tendrá cosas que contar, pero preguntas, mira todas las que tengo.
Pues fantástico.
Por lo menos 30.
Bueno, pues reciban también un saludo de Jorge Gutiérrez, que está ahí al otro lado, y con permiso de Diego y de Carlos, vamos con nuestros Vaya Vaya.
Me preparo un cigarrillo y una china pa'l canudo de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un...
Para aquellos que no lo sepan, vamos a contar que nuestros Vaya Vaya son esas noticias curiosas que a nosotras nos llaman la atención, nos despiertan una sonrisa, muchas veces un tirón de orejas, y con las que todos los días abrimos el chiringuito, ¿verdad, Paloma?
Sí.
Un poco para empezar con un tono alto, para
sí.
Ahí arriba.
Y
¿cuál es la tuya hoy?
Aclaramos que son cosas que pues nos llaman la atención, nos producen risa. Y
pero
no que es
son...
que nos hayamos fumado nada antes de contar esto, ¿no?
Son siempre verdad, aunque no lo parezca la mitad
sí,
de las veces.
Sí, fíjate, esto es una noticia muy curiosa. Sabes que ha empezado el curso escolar también para los políticos, para
ya era hora,
aquellos
ya era
que
hora.
Están en el ayuntamiento, en la Comunidad de Madrid. Sí.
Que las vacaciones no son eternas, Paloma, que hay que volver.
Sí, la verdad que sí. Y nos hemos topado con una historia que es curiosa. El ayuntamiento va a repartir ceniceros, estos pequeñitos para llevarlos en el bolsillo, para que la gente no tire las colillas en el suelo.
Qué guarros somos, ¿eh? Sí. Con perdón.
Y también va a recurrir a voluntarios para concienciar. Lo ha dicho esta mañana la alcaldesa Manuela Carmena. Uh-huh. Dice que en un futuro van a repartir por todas partes esos pequeños ceniceros para evitar que los fumadores tiren colillas a la calle, y que después van a recurrir también a los voluntarios de Madrid, que al parecer hay muchos, para concienciar a los ciudadanos sobre la necesidad de ayudar a mantener limpia la ciudad, las calles limpias.
Yo tengo curiosidad. Esto de concienciar los voluntarios, ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a ir detrás de nosotros como diciendo, no fumes?
Guarro, no tires la colilla. No sé, pues la verdad es que no lo tengo muy claro. ¿Te cómo lo van a hacer?
Hay como lo del frac, ¿no? Como sí, cuando tienes una deuda.
El diablillo, ¿no? Y el angelito ahí, como si fuese la voz de tu conciencia.
No sé.
La verdad es que sí. Hay gente que tira las cosas al suelo y dice, bueno, es que yo la verdad contribuyo a que haya trabajo, ¿no?
De barrendero.
Claro. Pues no, ese es el kit de la cuestión. No.
Vale.
Bueno, que esto lo vamos a ver en breve. Antes tienen que solucionar en el ayuntamiento toda esta historia de las contrataciones, de si se municipaliza.
Si vuelven al ayuntamiento.
Remunicipalizar.
Paloma, que no van a empezar con lo de las los cigarrillos y luego que sigan con lo de las pipas, ¿eh? Sí. Que tenemos unas costumbres muy feas también.
Sí, pues es curioso esto. Pero bueno, ¿qué queda, eh? ¿Qué queda antes de que nos den el cenicero?
El cenicero.
Hay que solucionar otras cosas.
Tú no fumas, ¿no?
No.
No necesitas voluntario, entonces.
No.
Así
no.
Me gusta.
El sol se ha ido, nos ha engañado.
Y siento yo, precisamente, ser la que diga esto, pero el síndrome post-vacacional no existe. Y nos hemos enterado esta mañana, lo publicaba el diario La Vanguardia, por mucho que nos cuenten en la tele, por mucho que lo veamos en las revistas, incluso algunos psicólogos nos den consejos para superarlo. Resulta que, según un estudio que acaban de publicar varios expertos en salud mental, el síndrome post-vacacional es un invento español.
Yo eso no me lo creo.
Que sí, Paloma.
Que no me lo creo. Que no,
solo
no.
Los españoles sufrimos este síndrome post-vacacional.
Que no puede ser, hombre.
Sí, que llegas a la oficina y te sientes fatal.
Sí.
Que te duelen todos los músculos, todos los huesos, que no quieres saludar a nadie, que estás ahí como deprimido. Parece que solo los españoles, bueno, y algunos países mediterráneos, yo creo que algún griego, algún italiano, algún francés,
portugués.
Bueno, pues estos somos los que sufrimos este síndrome post-vacacional, porque en ningún otro punto de Europa ni del mundo lo han encontrado. En España, eso sí, decimos sufrirlo el 65% de los trabajadores. Más de la mitad nos encontramos fatal el primer día de curro. Sí.
Pues y pocos me parecen, ¿eh? 65% pocos.
Estos son los que confiesan, los otros pues no dicen nada. Bueno, puede durar hasta 2 semanas, según publica también La Vanguardia. De 2 días a 2 semanas. Y luego ya que hay que espabilar el cuento, Paloma, y ponerse a currar. Dice el informe que dejemos de buscar excusas y que nos reactivemos cuanto antes, que es mejor.
Estos son unos aguafiestas, perdona.
Ya te digo yo, ya sabes cómo son los psicólogos. Bueno, un besito. A ver si nos está escuchando alguno de ellos. No, nuestro psicólogo particular, nuestro coach.
No, el tipo del programa.
¿Tenemos un psicólogo en el programa?
Bueno,
si no,
no sé.
Ya no tiene cura.
¿No es psicólogo?
Yo creo que no. 13 minutos pasan de las 4 de la tarde y así hemos arrancado el chiringuito.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Si vuelves a recogerte el pelo con tanta alevosía frente a mis ojos, vas a despertar al dragón que duerme entre mis manos y no voy a hacerme responsable de los desperfectos. Mi corazón es un cine de verano, cada vez que bajo al metro y la boca de destino es tu barrio. Llamo barrio a tus caderas, a las arrugas de tus ojos, al tatu de tu pie derecho, a los 34 lunares de tu espalda. Tú tan revolucionaria y yo tan zen, pero hasta los desconocidos nos miran con arte cuando te deshielas, cuando bajas la guardia y apagas el busca de las dudas, cuando retiras tu ejército. Entonces quiero salir corriendo y borrarle la prisa a Madrid, bajarle el sueldo a tu jefe, curarme la alergia a los gatos, casar a tu novio con otra, presentarte a mi psicóloga, follarnos escuchando clásicos, pagarnos la jubilación. Si vuelves a recogerte el pelo con tanta alevosía frente a mis ojos, voy a cometer un disparate y van a llorar de envidia todos los poetas.
Cansé, ya no voy a esconderlo antes de ti. Yo no había sentido esto, perder el pulso por primera vez. Y ya ves, tengo miedo a todo, porque yo sé que llevo dentro un lobo que no me deja verte sin correr. Te desnudé. Tal vez antes de tiempo te desnudé.
Hoy en nuestro estudio Diego Ojeda, con ese libro que ahora mismo Paloma ojea, y con ese disco que es la contraportada de un, bueno, pues de un libro, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
A Diego lo escuchábamos, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, lo primero, el poema se titula Retrato de un amor posible, muy bonito. El segundo, la canción Puedo verte. Tú puedes hacer el análisis morfológico de la canción y yo, si quieres, el sintáctico del poema.
Más
no
bien
sé.
Podríamos las dos intentarlo y no creo que pudiéramos ninguna de las dos.
La verdad es que son dos cosas, dos pedacitos de creatividad que forman parte de este disco que se llama Amerizaje y del libro titulado Siempre donde quieras. El primero, por cierto, lo apuntaba hace un momentín, Diego, ¿no? De la colección Espasa es poesía. El primer libro de la colección que, bueno, sale al mercado por parte de Espasa, retomando esta historia de la poesía. Esto es, bueno, para sentirse orgulloso, ¿no, Diego?
Sí, la verdad que ha sido muy bonito y apoyé la iniciativa desde el primer momento en el que me la plantearon. Y bueno, me parece una gran noticia que también las editoriales más grandes decidan volver a apostar por la poesía, en parte debido al movimiento que hemos ido generando un montón de poetas, de cantautores, de editores independientes durante muchísimo tiempo, y al final las grandes también se han hecho eco y yo creo que al final ayuda a que sea un género que cada día se conozca más y se vendan muchos libros de poesía, que hace muchos años que no pasaba en España.
¿Y por qué nos cuesta tanto lo de ir a comprar un libro de poesía, lo de leer y escuchar poesía?
La realidad es que está empezando a no costar, al contrario. ¿Sí? Ahora mismo, desde hace un par de años hasta acá, de entre los 10 libros más vendidos de España, se están colando habitualmente 3, 4, 5, 6 libros de poesía. De hecho, en la última feria del libro, los libreros me comentaban que en este último año ha habido una vuelta al papel por parte de los lectores. Y se están vendiendo más libros que nunca en España. O sea, que creo que es una señal maravillosa.
Bueno, la verdad
es que...
Yo soy
más de papel con los libros.
Aunque tengamos el estudio lleno de móviles encima de la mesa,
sí,
¿no?
Pero la experiencia,
constantemente viéndolos.
Sí, pero la experiencia de leer un libro al final también tiene que ver mucho con los sentidos, ¿no? Y el tacto también. A mí me gusta tener los libros, tocarlos, manosearlos, escribirlos, marcar páginas, escribir frases en la solapa. No sé, es una experiencia que para mí no es igual en un e-book o en un aparato de estos tan modernos que en el papel. Yo soy más tradicional para eso.
Y también puedes jugar con la tipografía, ¿no? También te permite eso.
Claro,
a la hora de
diseñar el libro, exacto. A mí, por esa filosofía de la que os hablaba, me gusta que mis libros tengan también un toque especial. Por eso cuento siempre con mi amiga Cristina Reina, que es una diseñadora maravillosa, nos entendemos súper bien. Ella es la diseñadora de todos los libros de mi editorial y en este caso también sí que les puse como condición a Espasa desde el principio que quería que Cristina fuese la que diseñase el libro, porque creo que entiende bastante bien mi rollo y llegamos ahí a un punto en común que a mí personalmente me gusta mucho.
Claro que es un libro que está muy trabajado, porque es que estábamos hablando de poemas, de ilustraciones, de diferentes tipografías, en el que aparecen poemas, en el que aparecen canciones, cosas que tú señalas en los libros de papel. Yo he señalado una. Empezamos por el principio. Prólogo.
Dispara, Paloma.
Quien diga que la poesía no es una revolución debería abrir este libro y empezar la suya. Esto lo dice Irene X.
Justo me estaba whatsappeando ahora con ella.
Sí.
Y sí, es una amiga, una poetisa maravillosa, la que quiero y admiro un montón. y quiso hacer el prólogo de este libro y vamos, me hizo mucha ilusión porque creo que no había mejor manera de abrir este libro que con sus palabras.
Bueno, y todo libro empieza también por un detonante, en tu caso, un WhatsApp.
Exacto, sí, exacto. Este libro hace referencia a un gran año, que fue el 2014, a nivel personal y profesional, y empieza con el pistoletazo de salida de ese año, que fueron las 12 campanadas del 2013 al 2014. Y así fue, tal como lo cuento en ese primer poema.
Y aparte de ahí un montón de poemas muy personales que van describiendo bastante la relación con Amerizaje.
Sí, sí, al final este libro para mí es como la primera vez que se unen mis dos mundos en un solo formato. Por eso no es un libro así al uso, porque al final yo sobre todo soy músico, soy cantautor, esa es mi verdadera profesión. Y soy un amante loco de la poesía, pero no me considero tampoco un escritor, ¿vale? O sea, jamás escribiré una novela, por mucho que me lo hayan pedido incluso de algunas editoriales. No me mola hacer las cosas por encargo. Con lo cual, para mí es eso, es un lugar en el que se unen mis dos mundos y son las canciones y los poemas. Entonces, creo la mejor forma que encontré de unir esos mundos fue a través de este formato. Y sí, al final las canciones y los poemas están muy relacionados, aunque son escenarios diferentes a la hora de crear. Para mí no es igual escribir un poema que escribir una canción, pero sí que guardan una cierta musicalidad y lugares ahí que tienen mucho que ver.
Algunos dicen que es, o podría ser un manual, ¿no? Diego, ¿tú te imaginas a alguien robándote algún verso para conseguir algo?
Bueno, me los roban a diario.
¿Sí?
Sí, hombre, yo encantado, para eso están. No, yo también le robaba versos a Benedetti para legarme a chavalas con 15 años, o sea que para mí sería todo un honor, la verdad.
Bueno, la verdad es que yo ya he empezado, ¿eh?
Porque, lo tenía subrayado. Yo
sí,
no sé...
con fosforito, con amarillo, porque yo hago lo que Diego.
No sé qué le parece.
Lo subrayo todo.
A Diego cuando ve su libro, en este caso usado por Paloma, y en el que tiene, bueno, pues anotaciones
bonito,
y esas cosas.
Al final no siempre eres consciente de ese proceso, porque al final la gente compra, no es como los conciertos, que la gente viene a verte, canta tus canciones y luego se queda para que le firmes el libro o el disco y hay un trato más cercano. Uh-huh. Pero, jope, yo si he vendido alrededor de 30.000 libros en estos años, obviamente no soy consciente de que hay 30.000 personas que tienen un libro mío en su casa, ¿no? Y la verdad que prefiero no pensarlo.
Y escribiendo poesía, ¿no? ¿Quién te lo va a decir?
Sí, la verdad que es increíble.
A todos aquellos que te dijeron, ¿qué haces ahí? Emborronando hojas todo el tiempo.
Sí, se reían de nosotros al principio. Cuando empezamos Marwan y yo en 2008 a empezar a publicar nuestros primeros poemas, todos nuestros amigos se partían el culo de nosotros. Y bueno, pues nosotros lo hacíamos porque nos hace sentir bien y porque nos encanta de siempre la poesía. Y nos animamos un día a empezar a publicar y pues, no tenía ni idea que iba a acabar pasando esta locura.
Porque es una poesía que se entiende bien en el sentido de que, bueno, está ambientado en un contexto en el que pasan cosas que también cuentas. Por ejemplo, hablas de desahucios, de políticos, de la ley del aborto.
Das cañita, das mucha cañita.
Sobre todo en la poesía. En este libro no tanta, en el libro anterior mucha más. Es un libro completamente social, el anterior, el de Mi chica revolucionaria. En las canciones no, me cuesta con el género que yo hago, que es canción de autor tirando a muy romanticona, yo soy muy romanticón, me cuesta encajar, meto cositas pero me cuesta más hablar del tema social, ¿vale? Hablo de lo social pero desde el punto de vista de las relaciones personales, pero en cuanto a la crítica política y social en mis canciones no me acaba de encajar porque me suena como un poco panfletario, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que si a lo mejor hiciera rap pues quedaría mejor, pero en el estilo de música que yo hago me cuesta, es algo personal, me cuesta encajar ese tipo de cosas. Pero en la poesía no, me siento mucho más libre y hablo de lo que me da la gana, de las cosas que me hieren por dentro, de las cosas que no me gustan y me permito esas licencias porque creo que sí encaja bien y porque me siento cómodo haciéndolo. Y sí me gusta ser bastante crítico y a veces un poco ácido también.
Bueno, crítico y ácido sobre todo con los aviones o los aeropuertos, ¿por qué?
A mí me encantan los aeropuertos y odio los aviones. O sea, me encanta lo que pasa en los aeropuertos. Porque yo creo que es como los bares, o sea, pasan cosas que solo pasan en los bares y en los aeropuertos pasan cosas que solo pasan ahí. Sí, sí, es así. Y los aviones, no es que no me gusten, que me dan mucho miedo, pero no por ello dejo de viajar, viajo muchísimo. Entonces, simplemente es que me parecen lugares en los que pasan cosas que no pasan a pie de calle.
Uh-huh.
Y me gustan mucho los aeropuertos.
Ya, yo pensé es que le han debido de romper... unas cuantas guitarras.
¿Sí? ¿O sí, guitarras? Sí, sí, sí,
a facturar, sí, sí, a facturar el equipaje. Sí,
sí, posiblemente claro, tengas que, la próxima vez que saques un billete, sacarle otro para la guitarra.
Sí, hay algunas compañías que todavía se salvan, pero cada vez son menos. Y, pero bueno, tengo historia ya para aburriros. O sea, me han roto guitarras, me ha pasado todo.
Te han maltratado mucho.
La verdad que las compañías aéreas sí. Me parece la gran estafa.
El low cost.
Este país. El low cost no me parece tan malo, porque ¿no? al fin y al cabo es lo que es. O sea, si cumples lo que te dicen, no tienes problema. Pero las compañías aéreas y las telefónicas me parece el gran timo de este país. Pero bueno, uh-huh. como están amparadas, no sé muy bien por qué, pues no queda más que tragar. Pero sí, sí, odio las compañías aéreas.
Bueno, ¿y los muebles de IKEA?
Los muebles de IKEA.
También los
lo
odias.
De IKEA también en los
no buscarás patrocinador,
no,
entonces.
Sí, llevo todo el verano montando muebles de IKEA porque voy a ser padre dentro de 2 meses y me ha tocado. Pero lo de IKEA es como lo de los aeropuertos. En IKEA
ocurren cosas que no ocurren en ningún otro sitio.
Entran muchas parejas felices y enamoradas y acaban rompiendo antes de llegar a la línea de caja, ¿no?
Uh-huh. Es que hay mucho camino antes de llegar a la línea de caja. Madre mía, la de plantas que hay que recorrer, ¿no?
Deberían separarnos a la entrada. Por un lado, cada pareja separado.
Lo de IKEA es digno de estudio también. Hay un vídeo por ahí que me mandaron hace poco de una parodia con respecto a IKEA buenísima. Y hablaba de esto, ¿no? De la cantidad de parejas que han roto por culpa de los muebles de IKEA.
Yo también tengo mi favorito. Por ejemplo, en la página 97, cuando hablas del mes de mayo, dice un poema que es muy breve, que es una línea, decía, no era amor y ya dolía.
Sí,
y detrás de esto hay toda una historia. ¿O qué
en realidad tienes? Detrás de eso hay una canción que está en mi penúltimo disco. O sea, no en Amerizaje, tampoco en el anterior, que es por culpa de la poesía, sino en el otro, en Canciones para Amantes sin Futuro. Y es una canción que tuve la suerte de grabar junto a una de mis voces femeninas preferidas, que es la de Olga Román. Uh-huh. Y es una canción mítica de mi repertorio. Y esa frase también es mítica, entonces me apetecía que marcara la línea en ese mes por lo que significaba también.
Uh-huh. ¿Inspira más el amor o el desamor? Pues ¿cuándo mira, compones
hace,
más? ¿Cuando estás contento
hace,
o al contrario?
Hace 2 años ¿sí? pensaba que inspiraba más el desamor. Pero me he dado cuenta de que no, de que el amor es mucho más maravilloso. Uh-huh. Y ya me cansé de hablar de desamor. Me cansé de ser un hombre triste.
Bueno, el tuyo que comienza el 1 de enero del 2014, continúa. Porque, en fin, yo tenía mis dudas. Veo que aquí vienen los calendarios enero, febrero, marzo. Exacto. Y el último diciembre, digo, ay, Dios mío, a ver qué ha pasado.
¿Y qué dice en diciembre? Es que no me acuerdo.
Diciembre, las cosas importantes no se ven. Solo estaban...
Solo están y permanecen.
Y permanecen.
Exacto, sí.
No pasó nada grave, ¿no?
No, fantástico.
¿Qué es lo que te quiere preguntar, Paloma?
No, para nada.
Que no quería ser muy indiscreta.
No,
para eso
no,
estoy
no.
yo, para preguntar.
Que sigo siendo un hombre feliz hasta el momento.
No. Y además, has dicho, va a ser padre.
Uh-huh. Enhorabuena. Que...
Muchas gracias.
Ya sabes que a partir de ahora tendrás menos tiempo para escribir, para cantar.
Ya, bueno, pero...
Dicen los padres que para todo tendrás menos tiempo.
Pero bueno, supongo que será maravilloso uh-huh. igualmente y sacaremos el tiempo de donde podamos.
Y compartir los poemas, ya tienes más destinatarios.
Exacto.
Más fuente pero, de inspiración
sí,
también.
Sí, me han dicho compañeros como Ismael Serrano, que ha sido padre hace poco también, uh-huh. y me decía que a él se le había despertado mogollón la creatividad a raíz del nacimiento de su hija y muchos compañeros me lo han dicho, que es todo muy bonito a nivel creativo también. O sea, que
aquí nos contaba que es que dormía mucho menos. Ah, y entonces
pues claro,
aprovechaba las horas de insomnio.
Claro.
Bueno, que sepas que nosotras hemos hecho una encuesta en la redacción entre las chicas, compañeras.
¿Vas a confesar?
Sí. Y el poema que más ha gustado ha sido el de Cada 28 días.
Ya, yo tenía miedo, ¿no? Por si alguien no le gustara, pero está escrito con todo el amor del mundo y desde la experiencia de muchos años estudiando el tema.
Y no vamos a contar nada más. Oye, le pedimos a Diego que toque algo para nosotros, porque lo tenemos ahí.
Sí,
un poco
hombre, ya que ha venido cargado con la guitarra, por lo
el
menos.
El foco de la tortura aquí, nosotras disparando, preguntando, y lo teníamos ahí. Un poco contestando. Mira, así de rápido, Diego tiene ya la guitarra entre las manos.
Sí, nosotros es por hacerle, pues eso, por cansarle un poco.
Claro.
Porque el CD le tenemos, pero hombre, ya que está aquí, pues eso, que cante.
Y que se ha traído la guitarra.
Pues vamos a cantar
Diego,
algo
¿qué?
Este,
¿qué vas a tocar para nosotras?
Este libro, disco, una canción que se llama Ahora.
Pues cuando tú quieras.
Thank you.
un verso dormido en la rama de un árbol. Hay verdades ardiendo detrás de la piel. Hay un beso naciendo en la puerta de un baile. Hay promesas que no se mantienen en pie. Hay poemas de amor y canciones que duelen. Hay tormentas que avisan y aviones que no. Una madre que guarda una vida en su vientre. Hay abrazos que curan y no los receta un doctor. Y luego estás tú mojándolo todo de calma, tatuando tu risa en mi espalda, bailando lento y sin luz. Y luego estás tú mojándolo todo de calma, tatuando tu risa en mi espalda, bailando lento y sin luz. Cantantes que no sonarán en la radio. Hay países sangrando en el nombre de un dios. Al final del andén un adiós con la miel en los labios. Hay dos chicas a solas revolucionando el amor. Y luego estás tú mojándolo todo de calma, tatuando tu risa en mi espalda, bailando de lento y sin luz. Y luego estás tú mojándolo todo de calma, tatuando tu risa en mi espalda, bailando de lento y sin luz. Ahora que vivimos libre y somos aire, ahora que ha pasado un año y ya no hay nadie esperando en otra parte, secuestrándome en los bares. Ahora que hay canciones solo para ti. Ahora que hay canciones solo para ti.
Qué bonito esta tarde sonando en Onda Madrid, Diego Ojeda. Algún suspirito se nos escapaba, Paloma. Era sí. Como sí, un poquito de envidia, yo creo.
Sí, porque es que hay frases tremendas. Hay abrazos que curan y no los receta un doctor. Qué bonito. No se lo voy a decir yo a mi médico de cabecera, ¿eh? ¿Sí? Mira.
A ver si te receta Prozac, ya sabes cómo están las cosas.
No, la verdad es que está chulo.
Déjame que recuerde, concierto este sábado en la sala, Galilei. Lo que acabamos de escuchar era solo un pequeño avance de lo que van a poder escuchar. Bueno, pues este sábado, antes de que Diego se vaya a México, que ya nos avanzaba que tenía muchas vinculaciones, ¿no?, con ese país, con México.
Sí, en noviembre volvemos. Yo creo que ya ha ido como 12 veces para allá en estos últimos 3 años. Y vamos, con muchas ganas de volver, porque es un país que siempre me trata de maravilla y muy ilusionado ahora con que salgan allí mis libros, que hasta ahora no había podido ser, y nada, con muchas ganas.
Nos da un poco de envidia, ¿verdad?, cómo se presenta el inicio del año del curso escolar para Diego, sí, con ese concierto en Madrid y luego con esa gira por México. Casi podíamos irnos con él, Paloma.
Sí, bueno, o pedirle que cuando regrese de México pues nos haga otra visita y nos cuente cómo ha ido por allí. La verdad es que estamos llegando al final y, como en los libros, llegamos al epílogo, y yo no quería que Diego se fuera sin que nos explicara una frasecita que nos dice Pablo Benavente. Dice: merece la pena la cicatriz y la herida si te quedas con la isla. ¿Seguro?
Sí. Si lo dice Pablo, seguro.
Siempre donde quieras. Toda una declaración de intenciones también, ¿no? Es como darle libertad a la otra persona y decirle, sí, bueno, aquí estaré siempre y donde quieras. Me parece también una buena despedida para Diego, ¿no? Decirle siempre y donde quieras.
Pues igualmente, ya sabéis que...
Aquí en el chiringuito.
Mutuo. genial. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ti, Diego. Ha sido un verdadero placer. No te vas a ir sin firmarnos, sin echar una firmita ahí, ¿eh?
Por supuesto.
Y sin contarnos.
Esto para luego revenderlo, claro, ¿sabes? Que tiene más valor cuando está dedicado.
Diego, y los poetas saben de esto de buscar hasta el último hilo, ¿no? Y de buscarse la vida, que no está fácil. Diego, lo dicho, un placer. Que vaya todo muy bien.
A vosotras, chicas.
Con los nuevos proyectos. Aquí te esperamos en el chinguito.
Que vaya todo estupendamente y que nos veamos.
Un beso muy fuerte, gracias.
Igualmente, gracias.
Hago un traspié si me detengo, porque antes de volar hay que querer primero. Y tú, que traes arena entre tus pasos, tapando huecos del pasado, desconfías hasta de tus propias manos. Desconfías de los besos que no has dado, los domingos con tus gatos, maquillándote el dolor del verano y de verte a mi lado, con el corazón descalzo y de la palabra amor. Voy a contar toda nuestra historia, que aunque corta ha sido real.
Aquí no hay playa.
Diana, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien, apurando ya los últimos días antes de volver al cole, que ya estamos locos con los uniformes, los libros de texto,
ay,
los colores, los rotuladores.
Qué penita, es verdad, qué semana más triste, esta, sobre todo para los niños, para los padres yo creo que hay sentimientos encontrados.
Bueno, el otro día
el
leía...
El tema tarjeta bancaria da miedo, pero...
Ya te digo, el otro día leía que el primer día para los niños era el más feliz para los padres, de la vuelta al cole. Yo no sé si por fin los dejábamos en un sitio y podíamos volver a ocuparnos de nuestra vida. Yo no sé si era eso.
Pues me parece que, mira, la rutina tiene muchas cosas malas, pero también tiene otras muy buenas, ¿no? Esa sensación de tener las cosas más o menos controladas, que no se te escapa todo, que el niño no está por ahí, a la buena de Dios, vete tú a saber cómo lo está pasando por ahí en el campamento, con los abuelos, como sea. Y es que las vacaciones son muy largas, ¿eh?
Son muy largas.
Las escolares, me refiero.
Sí, las del resto se nos pasan volando, volando. Oye,
volando,
Diana,
total,
tenemos el fin de semana por delante, ¿no? Casi es el último fin de semana que vamos a tener ahí totalmente libre, que todavía no estamos pendientes desde los deberes ni de las tareas. Vamos a aprovecharlo.
Sí, hay que aprovecharlo, sí que es verdad. Mira, y como septiembre es un mes de volver a retomar cosas o incluso de nuevos comienzos, ¿no? Ese lanzarse a nuevas clases extraescolares y nuevas cosas que no hemos hecho antes, pues nosotros desde Mamá Tiene un Plan también volvemos un poco a nuestra rutina. Ya sabéis que de manera habitual colaboramos con los distintos centros de SNAC organizando eventos y lo que queremos, os lo comento más o menos siempre que hablamos de este tipo de eventos, ¿no? Que lo que queremos en realidad es que los papás y los niños sobre todo se acerquen a los planes que hay en Madrid de una forma lo más asequible posible, y lo más asequible es a 0 euros.
Totalmente. Entonces, gratis.
Exacto, les hacemos un poco una presentación, no nosotros de Mamá Tiene un Plan, que no sabemos hacer muy bien estas cosas, pero sí pues las compañías de teatro que estrenan temporada, por ejemplo, en este mes, o distintos centros de ocio que están en marcha con un montón de talleres y citas para toda la familia. Pues bueno, lo que hacemos es acercarles ese tipo de propuestas a coste cero, sin necesidad de romperse mucho la cabeza con los horarios, porque además es un sábado por la mañana, así que, mira, pueden asistir y profundizar un poquito en esas actividades que como decimos, están en la cartelera de Madrid, ya sea en la cartelera teatral o en la programación de distintos espacios.
La verdad es que tiene muy buena pinta este sábado. Hay dos actividades, sobre todo, ¿no? El taller de pompas, y bueno, pues un pequeño acercamiento a la ópera. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el de las pompas?
Pues mira, de hecho, si te digo la verdad, son 3 actividades.
¿Sí?
Te voy a contar por qué. Porque empezamos, por ejemplo, con el taller de pompas, que es un taller súper divertido que vamos a hacer en SNAC La Gavia, que no es la actividad principal, en realidad, bueno, lo es para los niños, claro, pero lo que vamos a hacer en la zona del Fórum, que es el espacio principal, el más grande, es además un taller para los papás, es un taller de fotografía familiar para los padres. Y al mismo tiempo que los padres están en su taller de fotos, como nos pasa a todos los papás, que necesitamos, como nos ha pasado todo este verano, que nos vigilen a nuestros niños y que además se lo pasen bien, pues hemos organizado de manera paralela un taller de pompas para los niños. Uh-huh. Ya os digo que esto no lo hacemos desde Mamá Tiene un Plan, que lo que se nos da bien es buscar esos planes y organizar los eventos y escribir sobre ellos, pero no ponernos a hacer pompas. Eso lo hacen muy bien en Menlo Park, que uh-huh. es un centro de ocio que hay cerquita además de Fnac La Gavia, donde se celebra... Sí. Este evento y bueno, ellos, los chicos de Menlo Park Madrid nos van a dar el taller para pompas para niños, que es para niños a partir de 3 años, y por otra parte esa introducción a la fotografía en familia que lo hacen con su colaboradora Laura Galley, que es una fotógrafa especializada en fotografía infantil y de familia.
La verdad,
así que uh-huh. imagínate.
Está muy curioso y es muy bonito ahora, bueno, pues que todos tenemos una página Facebook a lo mejor, o queremos hacer un regalo de cara a las Navidades para los abuelos, tener una fotografía, bueno, pues bonita de nuestros pequeños, ahí seguro que nos dan trucos, ¿no?
Claro que sí, 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 y además después de las vacaciones, que uno siempre ve las fotos y dicen, ay, qué pena, ¿no? Qué foto más fea, me quedó con lo bonito
esta
que estaba.
Está movido, aquel haciendo eso, gestos.
Esto a contraluz ahí en la playa, que siempre pasa que hay demasiada luz y te sale allí quemada. Bueno, pues nos van a enseñar un poco cómo hacer, ya no tanto para que los niños se queden quietecitos y no se muevan, ¿no?
Que esto
sino
es
para
imposible.
Sacar. Exacto, hay ciertas edades que no puede ser. Para sacar el máximo partido a las fotos con nuestros niños, ¿no? Pues ideas originales, formas de utilizar los equipos que tenemos en casa pues de la manera óptima, ¿no? Para sacarlos el mayor partido posible, porque al final, bueno, pues es lo que se trata, ¿no? De conocer también nuestros equipos y sacarlos todo el jugo que podamos. Uh-huh. Y eso es lo que nos va a contar esta fotógrafa, Laura Galley, y lo que nos van a contar desde Menlo Park, que organiza un taller ya mucho más largo para quien le interese. Uh-huh. Sobre fotografía familiar para especializarse un poquito más y coger todavía muchas más ideas. Como decía al principio, lo importante es, desde nuestro punto de vista, acercar un poquito la idea y acercar un poco el plan a coste cero, y bueno, si luego a las familias les gusta, pues ya hacen la inversión que sea, que tampoco es muy alta uh-huh. en la mayoría de los casos, y bueno, pues ya se apuntan o bien a todo el curso de fotografía, por ejemplo, o bien a los talleres puntuales que hacen Menlo Park, pues como ese taller de pompas que va a haber al mismo tiempo del taller de fotos en la zona infantil de, uh-huh. de Fnac La Gavia, que van a ser unas cosas curiosísimas, ¿no?
Algo así como un aperitivo, lo que desde Mamá Tiene un Plan ofrecéis, es un pequeño aperitivo, y luego si nos gusta, pues bueno, ya entramos al menú degustación. Oye, Diana, por contar los datos prácticos, ¿cómo nos apuntamos? Sí. Si este sábado queremos, bueno, pues participar en el taller de fotografía sí. para padres, por ejemplo, ¿qué
pues
hacemos?
Mira, los papás pueden ir tranquilamente, porque es más bien una charla, o sea uh-huh. que bueno, hay un aforo bastante amplio, los vale. papás pueden ir sin problema. Lo que sí que queremos es que los papás que van a ir seguro tengan también seguro el cuidado de sus niños durante ese tiempo y el taller para sus niños, para que los niños lo estén pasando bien. Entonces, sí que pedimos que se inscriban para reservar plaza, escribiendo un correo electrónico a mamá@mamatieneunplan.com, y desde ahí ya cogemos los datos, sobre todo de los niños. Ajá. El nombre del niño, la edad del niño y, bueno, más o menos cuántos adultos van a ir al cuidado de ese niño o de esos niños que vamos a tener en nuestro taller de fotografía, ¿no? Uh-huh. Sobre todo para asegurar eso, no vaya a ser que un papá quiera lo de fotos y no se pueda quedar porque sí. a lo mejor el niño a mitad de la charla, pues uh-huh. ya sabemos lo que pasa con los peques, ¿no? Es una charla orientada para padres uh-huh. que a lo mejor se nos aburren un poco, se nos despistan y ya no puede estar tan atento como le gustaría, ¿no? Uh-huh. Y también para que no se queden con las ganas, porque uh-huh. oye, hay un monitor determinado por cada X número de niños, tenemos 15 plazas, pues entonces, bueno, 15 niños van a estar seguro pasándoselo muy bien con las pompas, y si alguno más que no sean demasiados se puede juntar también lo haremos, pero esos 15 seguro van a estar ahí pasándoselo muy bien y aprendiendo a hacer esas pompas, su propio jabón,
seguro.
Y bueno, pompas de colores, uh-huh. Utilizando gominolas, cosas muy divertidas.
Pues ahí dejamos el consejo, mejor apuntarnos para organizarnos y para que luego no haya ni problemas, ni quejas, ni somos más, somos menos.
Exacto, sí, mejor porque lo de adultos nos da más juego. Claro. Nos da mucho más margen, que no hace falta cuidarnos. Pero los niños, es verdad que nos gusta tenerlos siempre bien, bien controlados, por decirlo de alguna manera. No vaya a ser que un papá luego vaya a buscar a su niño y su niño no esté.
Ya te digo.
Exacto. Los que están ahí, están más en sitios como este, en centros comerciales y en un snack, en la zona infantil, que tienen cosas tan chulas y cuentos tan bonitos, y bueno, de todo, pues es fácil que nos despistemos todos, ¿no? Entonces es mucho mejor tenerlo siempre todo súper controlado. Nunca hemos tenido un susto, también tenemos...
Pues cruzamos los dedos y tocamos madera.
Claro que sí, de eso se trata. Además, ya os digo que los chicos de Menlo Park, que son los que organizan toda la actividad, realmente son expertos en el tema de cuidado de niños y demás. Ellos cuidan niños desde bebés, con lo cual...
Que estamos en buenas manos.
Colaboradores, exacto. Sí, sí.
Oye, Diana, a mí lo que me gusta mucho es el otro taller que también me parece muy curioso, y es esa iniciación a la ópera para los más pequeños, que a lo mejor puede ser algo que dices, bueno, ¿cómo voy a llevar a mi niño a la ópera? Y que luego vas a descubrir cómo les gusta.
Pues mira, yo te voy a decir la verdad, en cada espectáculo de ópera que he estado aquí en Madrid, que han sido ya unos cuantos, de ópera infantil me refiero, los niños lo han pasado muy bien, pero lo han pasado fenomenal, pero los padres todavía mejor. O sea,
es una buena excusa.
Sí, la verdad que sí, es un género musical que, bueno, le tenemos ahí un poquito abandonado, ¿no?
Sí, un poquito de miedo le tenemos todavía.
Sí, exacto. Pero luego, en cambio, tiene una parte muy divertida, las historias son muy divertidas, además para los niños hay óperas que son pues muy chulas, muy con ritmos muy interesantes, que van cambiando mucho pues como se hace en el teatro, ¿no? Para que tengamos un poquito de todo, un poco de cal y otra de arena, ¿no? Una pieza más tranquila, otra más movida. Y eso a los niños, esos ritmos a los niños les enganchan muy fácilmente. Ya no solo a nosotros los mayores, sino a los peques. Y nosotros lo que vamos a hacer es eso, acercar un poco la ópera también a los papás, para aquellos papás que estén pensando, ¡buah, pues lo que decimos, ¿no? La ópera, eso es demasiado elitista, o ya ves tú,
no lo vamos a entender, o ya verás.
Exacto, no lo entendemos, tal. Bueno, pues sí que se entiende, porque hay compañías de ópera especializadas en espectáculos infantiles, como es Ópera Divertimento, que es la que nos acompaña este sábado en el Fórum de FNAC Callao. Así que tenemos dos snacks ocupados este sábado, a las 2:30 los dos, el de Callao y el de La Gavia, que nos ceden, la verdad que siempre súper bien y con muchísima amabilidad nos ceden sus espacios.
Vamos,
y,
que bueno, no tenemos excusa, ¿eh? Que si estamos más en el centro, pues la de Callao, y estamos un poco más a las afueras, pues la de La Gavia, la que nos pille mejor por si estamos en casa o en casa de los abuelos, ¿no?
Claro que sí, para que tengamos un poco de todo. Y nos vamos a acercar a una ópera de Ópera Divertimento que además está en cartel en el Teatro Bellas Artes. Así que otro, como decíamos, otro aperitivito ahí, ¿no? Para ver si nos gusta y si merece la pena que nuestro niño vea la obra completa con la escenografía ya al 100%, porque claro, los actores, los cantantes van vestidos y todo, pero no tenemos...
El escenario del Bellas Artes, por ejemplo.
Claro, eso es.
Hansel, Gretel y la casita de chocolate. Esa es la propuesta.
Muy bonita. A mí me encanta el título, porque al final en Hansel y Gretel lo importante realmente es esa casa. ¿Verdad? Digo, ay, por fin se le da a la casa el protagonismo que merece.
Pues la verdad es que son propuestas muy bonitas. Yo creo que me voy a apuntar al de la ópera, porque me llama a mí la atención, cómo, bueno, pues transforman un género como la ópera en algo para los más pequeños y lo bien que se lo pasan.
Sí, es un acierto seguro, ¿eh? Además te dije que con esta compañía en concreto ya hemos trabajado en varias ocasiones y bueno, hemos visto por supuesto todas sus obras en cartel, las hemos visto, y es una gozada escucharlos y es una gozada además ver cómo interactúan con los niños, que los niños pues lo pasan fenomenal, acaban a veces incluso cantando ya sobre el escenario, no te digo más, no sé exactamente este sábado cómo lo harán, porque a mí siempre me dejan también una parte de sorpresa, ¿no? Para que...
Claro.
Bueno, para que me pille un poco sin saber, pero es verdad que están muy acostumbrados a actuar para niños y en cuanto notan que a lo mejor la atención se puede estar desviando un poco o qué tal, en este tipo además de presentaciones lo tienen muy fácil porque están muy cerquita de los niños, que es otra parte del espectáculo que, hombre, no tenemos en el Bellas Artes, que tenemos todo lo demás, pero en un sitio pequeñito, eso de estar sentaditos los niños delante, debajo justo de los actores, que están los vestidos prácticamente rozándoles la cara, es una maravilla, porque, bueno, pues es una manera de verlos casi como en un ensayo, ¿no? Muy, muy personal. Y también tiene una magia especial que yo recomiendo a todos los que no hayan asistido a un espectáculo así tan cerquita como los que solemos organizar nosotros, que asistan, porque... porque es precioso verlo así.
Y además,
mano a mano.
Es una presentación, pero bueno, es larguita, ¿no? Como 40 minutitos van a estar,
sí,
que nos va a dar la oportunidad de hacernos a la idea de lo que luego vamos a ver en el teatro. Que nadie se piense
eso
que vamos
es.
A ir a, ahí a los dos minutos, esto acaba.
No, que van. A ver, intentamos también que sea un plan un poco completo, ¿no?
Uh-huh.
Aunque sea una presentación, pero bueno, 10 minutos, ¿no? Porque aparte, también sabemos que con los niños se llega siempre tarde. Así que hay que ser un poco, y el que llegue un poco tarde, pues que tenga algo, ¿no? Y lo vamos a castigar por eso.
Hay que ser previsores. Cuando salimos de casa con los niños, hay que empezar a arreglarlos mucho antes de la hora.
Incluso mucho antes de lo que uno cree que ya es pronto. O sea, que luego cuando estáis solos en la puerta, arreglados guapísimos como un pincel, de repente el niño cataplas, algo se echa encima.
Vamos.
Y nos toca volver a...
Que el viernes por la noche ya nos ponemos a arreglarlos para llegar el sábado por la mañana a las FNAC, ¿no?
Pues mira, hay madres muy apañadas, pero en mi caso creo que esas horas extra no me vendrían seguro nada mal, ¿eh? Porque es tremendo.
Diana, recuérdame la página de Mamá Tiene un Plan.
Pues mamatieneunplan.com, ahí tenéis toda la información y en nuestras redes sociales también nos vamos informando puntualmente, ya no solo de los eventos que empezamos ahora, que inauguramos temporada, sino de un montón de sorteos que también tenemos en marcha, que es otra manera más de acercar todos esos eventos madrileños a todos los bolsillos.
Vamos, que no nos queda nada y vamos a disfrutar de este último fin de semana antes de que empiece el cole. Gracias, Diana, un placer, como siempre.
Igualmente, Maite, un abrazo.
Un besito muy fuerte. Pues encaramos ya la recta final del chiringuito, pero antes y como cada tarde, antes de echar el cierre, nos pasamos por la Plaza de la Lealtad. Allí nos espera Pablo López. Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Por debajo de los 10.000...
Sí.
Sí, rotundo.
Lo hemos intentado, de hecho nos ha venido muy bien la apertura de Estados Unidos,
sí,
pero oye, que han aflojado un poquito al otro lado del Atlántico y nosotros hemos vuelto al rojo y hemos vuelto a perder ese nivel que, bueno, por momentos pues estaba empezando a configurar un poquito como la tabla de salvación de la jornada. Hombre, todavía quedan 40 minutos. Vamos a mirarlo con un poquito
de optimismo,
a ver si a lo mejor hay un nuevo empujoncito en Estados Unidos.
Uh-huh.
Ahora vamos a ir viendo un poquito más con detalle lo que ha motivado estas subidas de la bolsa americana y a ver si podemos apurar ahí esos 10.000 puntos.
Uh-huh.
Y conseguimos al menos salvar un nivel más psicológico que otra cosa, la verdad.
Sí.
Pero bueno, que siempre viene bien y siempre es más agradable ver 5 cifras en el nivel del IBEX que 4.
Y si son 6 y en la cuenta corriente ya, eso tiene que dar un gustito, ¿no?
Sí, pero ten cuidado, no te pongan primero un 0 o un signo negativo, que entonces a lo mejor tenemos un problema.
O una comita, o al final en rojo si acabamos pagando más de lo que nos dan. ¿Marcamos en cuánto está ahora el IBEX? 35,
pues mira, ahora mismo
9.900...
lo tenemos en 9.942, una
42.
Caída del 0,50%.
0,50%.
La jornada, ¿qué ocurre? ¿Por qué España está en negativo? Porque además si comparamos el resto de Europa, pues vemos a Italia ganando un 0,80, vemos que Alemania está ganando un 0,35, Francia un 0,70, en Estados Unidos las subidas también están rondando el 0,60, el 0,70. Pues el principal motivo es Telefónica. Hoy por la mañana, a primera hora, ha recibido un par de malas recomendaciones. Por un lado han recortado su precio objetivo, por otro lado han recomendado infraponderar, que quiere decir en términos...
Suena fatal, ya te lo digo.
Pues en términos bursátiles quiere decir que la posición de tu cartera en Telefónica tiene que ser menor a la que realmente tiene en el IBEX 35. Bueno, un poquito follón. Pero bueno, en definitiva, que no ha habido buenas previsiones para Telefónica para las casas de análisis.
Uh-huh.
El problema es que Telefónica desde entonces está cotizando en negativo, lo ha hecho toda la jornada, y con el fuerte peso que tiene dentro del IBEX, pues cuando uno de los grandes, como Telefónica, pierde un 2,35, que es lo que está perdiendo ahora mismo, pues es muy complicado que el selectivo esté en positivo. Además, también los bancos pues llevan toda la jornada cambiando un poquito el rojo con el verde, entonces ahora están un poquitín en rojo, BBVA pierde una pizquina, el Santander un 0,15, pero suficiente para estropear la jornada. No son los que más caen, Por encima de Telefónica tenemos a Indra, un 2,95, y Abengoa, que vuelve a las andadas. Llevábamos varios días diciendo que Abengoa estaba remontando, estaba recuperando. Esta semana se conocían que diferentes bancos se comprometían a suscribir parte de la ampliación de capital que va a llevar a cabo en las próximas semanas, lo cual siempre es bueno, porque si a ti te garantiza gente que te vaya a comprar las nuevas acciones que vas a emitir, es positivo, vas a poder llevar a cabo esa ampliación de capital. Pero hoy 8,25% de caída a Bengoa en la jornada. Y en Estados Unidos lo que ha ocurrido a las 2:15 se ha conocido el dato de lo que se denomina las nóminas privadas, que es básicamente el empleo del sector privado. Es una cifra que se estaba esperando como agua de mayo, junto al dato que sale el viernes, que es el que podía tener en la decisión de la Reserva Federal. Se esperaba un dato que rondaba los 220.000 nuevos empleos, pero
se ha quedado en 190.000, es un poquito peor.
A la baja.
A la baja. Pero ese dato puede ser bueno. ¿Por qué? Porque si la economía estadounidense no termina de despegar y estos datos vuelven a plantear dudas sobre la salud de la economía estadounidense, pues lo mismo, la Reserva Federal se replantea la subida prevista para septiembre y entonces a lo mejor no la lleva a cabo, lo cual sería algo bastante positivo para la bolsa, que ganaría un poquito de tiempo, ganaría un poquito de oxígeno para evitar esa subida de tipos de interés. A mayores, tenemos que China mañana y el viernes va a estar cerrada por conmemoración de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, es un alivio, eso yo creo que va a venir muy bien. Y mañana, reunión del Banco Central Europeo. La semana pasada el BCE decía que intervendría si se amenazaba el crecimiento. Probablemente sea muy pronto para una intervención, pero a lo mejor Draghi deja volver a entrever algo. Ya sabemos que es un poquito un poco mago, ¿no? Deja muchas veces a Draghi durante muchos meses, Mario Draghi, el presidente del BCE, le bastaba con enseñar un poquito lo que se denominó como el bazooka, que era, bueno, vamos a hacer, ya veremos cuándo lo hacemos, tardó mucho en hacerlo.
El tiro no acababa de salir,
sí, al final,
bazooka, era...
tardó en salir.
Tardó.
Y lo mismo a lo mejor mañana, pues un bazooka ya no, pero a lo mejor una pistolita...
Draghi es como
sí,
Carlos Honorato,
sí, se enseña,
¿no? Que mañana acaba las vacaciones y viene a darlo todo.
Ah, bueno. Draghi no ha descansado, Draghi no, está ahí muy, muy pendiente, ha seguido todo con ojo de halcón. Y ahí es donde yo creo que mañana va a estar un poquito la clave. Vamos a ver qué puede decir, qué puede obtener Mario Draghi.
O insinuar,
efectivamente, porque realmente no le queda mucho margen de maniobra después de poner el plan de compra de deuda. Pero oye, a lo mejor nos sorprende con algo y lo mismo mañana los mercados se disparan hacia arriba.
Mañana
vamos
lo
a ver.
Veremos. Y entonces Carlos dirá que somos gafes y hemos estado aquí este mes de agosto y casi hundimos el IBEX 35. Pero bueno, con ese 9.942, por ejemplo, ¿te parece?
Bueno, 9.900, vamos a ajustarnos. 43, está exactamente igual.
40.
No se ha movido durante la crónica, 43. No se ha respetado.
¿Mañana qué? Bueno, ¿cómo cierra hoy? Mejor dicho.
Tuturú, 9.943. Está cayendo el 0,50. La cuestión es que...
A ver, ¿qué?
Se ha deprimido un poquito en los últimos minutos.
O sea, que la cosa no va a ir más para arriba, ¿no?
Yo
incluso
creo...
un poquito para abajo.
Voy a ser conservador hoy.
Hoy
vamos a empeorar.
Un conservador y vamos a empeorar. Vamos muy bien, ¿eh? 9 aciertos, 8 errores y 2 empates técnicos. Y mañana ya se lo cuentas a Carlos y vosotros os apañáis a ver si... Y es un aprobado alto, un notable, o a ver qué nota te da Carlos.
Hombre,
¿vale?
A ver si con la de hoy también acierto y oye, llego al 10, a 10 aciertos, eso sería un 10, ¿no?
Y si no, ya cambio yo aquí los marcadores. Pablo, un placer, mañana hablamos.
Hasta mañana.
Un besito muy fuerte. Nosotros vamos a cerrar el chiringuito y nos vamos a despedir con lo nuevo de Sé, con esto que suena. Hace un par de meses se pasaban por aquí, ya nos contaban que estaban trabajando en un nuevo álbum de estudio. Bueno, pues primera vez, es un adelanto del disco que llegará en el mes de octubre y que ya tiene nombre Viaje Iniciático. Segon estará el 12 de septiembre precisamente aquí en Madrid en el Festival de Code. Y con Segon nosotros decimos adiós, mañana estamos aquí puntuales a las 4 de la tarde, pero ya está Carlos, el dueño del chiringuito, para recibirles. Gracias por estar ahí y disfruten de lo que queda de tarde. Hasta mañana. Adiós.
Porque tú ya me conoces bien, porque tú ya...
me conoces bien, tú ya sabes cómo funciono por dentro, porque ya no me conoces.